Bueno, pues ya tenemos para acabar la semana radiofónica, que ha sido una semana dura, por lo menos para mí. La tertulia de los viernes. Reducida tertulia de los viernes, porque nos han puesto los cuernitos de Ezequiel y Patricia. Patricia en el último minuto, Ezequiel porque está con los líos de su partido, que ahora hablaremos de ello. Pero tenemos recuperado a don Juan Violán, ¿no?
Buenos días.
Buenos días, el tertuliano viajero.
El viajante.
¿Ya está todo arreglado?
Sí.
¿Y eso que no ha ido a Fitur?
No, ya lo de Fitur quedó atrás, me acuerdo de aquellos años de...
Se pasaba bien en los restaurantes madrileños.
Yo iba
sobre todo los restaurantes.
En la sala de fiesta.
Ahí es donde yo cerraba más negocio, era ahí, sin duda.
El hombre normal, comiendo.
No, en serio, yo hace
¿marisco?
¿Cuántos años?
Marisco también.
Discoteca.
Más de 10 años que no voy a Fitur. Este año, yo creo que el último fue el año 2011.
Yo antes de mi caída, que fue en el 2011.
Pues alguna vez coincidimos y no nos vimos.
Seguro.
Y seguramente frecuentaríamos los mismos sitios.
De sí, además las fiestas eran siempre en los mismos sitios.
En los mismos lugares.
Y veías a muchas caras conocidas. Macarena Fuentes, buenos días.
Muy buenos días. Que coste que estaba puntual.
Ha sido la primera.
Puntual.
Nueve y cuarto, como una campeona, macho.
Yo vi ahí en el WhatsApp 9:15 que Patricia preguntó, yo me reí, puse cara de risa, ¿no?
Patricia que nos ha puesto un cuernito porque le han mandado a Santa Cruz a ganar dinero y ya sabes que.
Hombre, ¿dónde está el dinero?
Patricia, para dinero es como cochino para cáscara. La que ha enseñado un billete de 50 y ¡chiafiño!
Que allí después entra unos escritos, unos bolsitos, a algunos zapatitos. Sí. Y...
la vamos a echar de menos y así que también.
Sí, así que le está ocupado y se encuentra con un líder, ¿no?
¿Sí?
Sí, el PSOE está buscando un líder y no lo encuentra.
Ah,
¡hola, Pablo!
A lo mejor es Ezequiel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Confirmamos que estás por ahí.
Tú
te metes cuando quieres y dices ¡ey! Entras cuando te la
ganas. Buenos días, Pablo.
Buenos días. Bueno, levantaría la mano, pero obviamente...
No te vemos.
No, pues bueno.
Mientras que no tenga que levantar el pie.
Voy intentando ahí, metiéndome ahí cuando crea que hay una paradita de alguno de los compañeros.
Bueno, pues empezamos con el PSOE del puerto de la Cruz, de Tenerife, que está complicado que encuentren un líder que quiera asumir la responsabilidad y el riesgo que supone ahora mismo en el PSOE actual posicionarse, porque quien quiera mantenerse en política 10 o 12 años, ponerse ahora al frente del PSOE...
Yo creo que...
Como para pensárselo, ¿no?
Yo echaría a correr.
Yo ahí no puedo ser objetivo, pero yo creo que el mejor perfil que tiene ahora mismo el Partido Socialista es Aarón.
Y lo están intentando.
Sí.
Y yo creo que además es una persona que en las distancias cortas gana muchísimo, tipo sensato. Yo he hablado con él en mil ocasiones y me parece un tipo...
Hablamos de Aarón Afonso.
Aarón Afonso, sí.
Pero yo creo que no lo van a conseguir, ¿eh? No lo van a convencer.
No lo sé.
Yo también estoy con Diego. Yo creo que por ahí hay otros candidatos que creo que estarán buscando la fórmula de cómo poder posicionarse y que les apoye.
Gustavo Matos, me imagino también.
Gustavo ya se ha presentado.
Hombre, Gustavo Matos yo creo que ya tiene que dejar un poquito el pie a un ladito y dejar a
las personas. Ahora que se queme, el que se vaya a poner ahora, yo lo que sí apuesto y apostaría hasta 50 euros, que el que se ponga ahora se quema. Y Luis Geray, que es el más listo de la clase, se ha dado cuenta y ha dicho, ahora no es el momento, ya vendrá mi momento.
Por eso a mí me da pena, ¿no?, que hablan de este chico. Yo personalmente no lo conozco, al tal Aarón, pero si es una buena persona con la que se puede dialogar y se puede llegar consensos
es
y todo...
Es portugués.
Pablo, ¿tú conoces a Aarón?
Pues no vale la pena.
¿Tú lo conoces?
Bueno, sí, creo recordar que es un portuense. Uh-huh. Sí. Y bueno, yo no encuentro ninguna figura... del Partido Socialista que pueda representar al mismo, a ver, políticamente hablando, ¿no? Porque yo creo que el Partido Socialista hoy en día es un partido fallido, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, este chico es un chico joven y creo que podría ser positivo para las siglas, ¿no? Para intentar limpiar un poco la mala imagen que el presidente de todos los españoles, porque así nos toca sentirlo, ha hecho a esta marca, ¿no? Por lo tanto, de verdad, es muy difícil dar un paso al frente para posicionarse un poco a llevar la rienda del Partido Socialista de Tenerife, pero bueno, este chico permite la presión, tiene buena pinta y no sé qué...
Yo no le he visto nunca
¿Qué interés pueda tener él en dar ese paso, ¿no?
Ha tenido cargos importantes dentro del PSOE, tanto autonómico, en el gobierno autonómico, como en el Cabildo, pero nunca se ha expuesto a una votación. El IPA es de número 3 de Pedro Martín, pero que si algo tiene Aarón, yo creo que es sentido común.
Y es humilde.
Y es un tipo humilde, justamente. Muy prudente y muy involucrado en la ideología socialista. Es decir, un tío de izquierda, pero un tío de izquierda no sometido a la dictadura del sanchismo.
Eso te iba a decir yo.
Y está navegando en un sitio sin hacer ruido. Es decir, no levanta la mano para quejarse, sino que pone un gesto.
Vale.
No.
Sí, sí, sí.
Una persona muy de partido, es decir, que defiende al PSOE por encima de todo. Yo me parece un perfil político de los que hay que conservar y necesario.
Yo a Gustavo lo conocí antes de que se dedicara a la política, cuando ejercía de abogado, y me parece un tipo...
Que debería volver a la abogacía, ¿verdad?
Debería. Pero a mí lo que me sorprende...
Un periodo político amplio y dilatado, claro, ¿eh?
Habiéndole,
a mí me mola Gustavo.
Habiéndolo conocido en esa etapa, entre comillas, más empresarial, más y más de marisco y comidas y tal... A mí la deriva que ha llevado él con este pro-sanchismo total, la verdad es que no me lo he encontrado y tengo ganas de preguntarle, decir, pero ¿cómo puedes defender esto? O sea, es que no me cabe en la cabeza.
Porque si
es
quiere mantenerse en política...
No hay más ciego que el que no quiere ver, compañero.
Y si quiere meter en un cargo importante dentro del PSOE, tiene que
ir por el aro.
Pero yo creo que es la figura que toca quemar, porque el que Aarón, se come se va a quemar.
A diferencia, yo me he sentado con Aarón y hemos estado en foros hablando de temas de político y fuera de ellos, pero es que no le he visto nunca mal gesto. Tal, y las cosas que hacemos en su partido te las reconoce y te dice, oye, pues deberíamos... O sea, tiene sensatez. O sea, que hoy en día es lo que uno aspira, aparte
desde
de la capacidad
izquierda,
de gestión,
¿eh?
Pero, de la izquierda.
Pero es lo que decía Diego entonces, este chico, que yo no tengo el gusto de conocerlo.
Se sienta allí los martes.
Se sienta los martes allí. Entonces es un chico coherente, un chico de izquierdas, que defiende la izquierda, y cuando se tiene que saber que su partido se equivoca...
Pero de izquierda mamada, es decir, desde la cuna.
Exacto. Entonces dices tú, es coherente, porque cuando tiene que decir que su partido se equivoca,
es nieto,
se equivoca,
¿no?
Mientras...
Hijo.
Pues mientras
el que
no...
fue alcalde del Puerto de la Cruz, se quemó en el incendio de La Gomera.
Ah, vale,
el
vale.
El hijo que falleció en el incendio de La Gomera, que fue
vale.
El hermano
qué
Natalia,
pena,
¿no?
Qué
el
pena.
Hermano Natalia.
Eso sí fue...
Sí, pero Diego, si me permiten, la gran duda es, Diego, si toda la coherencia que esta persona pueda tener, que creo que la tiene...
No cabe en el peso actual, estoy de acuerdo contigo, Pablo. Esta coherencia no cabe.
Ese es el grave problema de la política, porque en líneas generales es bien sabido, Diego, que cuando tú tienes un cargo político, parte de tus pensamientos, por muy buenos que sean, te lo eliminan por defecto, ¿no? Por lo tanto, ese es el grave problema de esta formación política actual, ¿no? Que tú puedes venir con unas convicciones, intentar ser ese político de izquierda que muchos echamos de menos y comentarte, llamarte al capítulo y decirle que esa línea no es permitida en el partido porque los pensamientos son del amo, ¿no? Del amo que es Pedro Sánchez, que es el que dicta un poco cómo se lleva la política de este partido, ¿no? Por lo tanto, de verdad, es muy, muy difícil hoy en día, Diego, pues tener unos pensamientos propios y máxime en este partido, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, porque este fin de semana creo que renuevan a Ángel Víctor, ¿no? Este fin de semana está el PSOE en su congreso y la Insular va a continuación o en el mismo congreso, lo desconozco. A mí me ha dicho Marón que el martes igual puede venir.
Pero esto es para quedarse él como secretario...
Insular. Sí, Pedro Martín ha dicho que
no...
Ya
regional.
No, que, no, no, el regional es Ángel Víctor.
Ay, qué pena.
Ángel Víctor.
Yo pensé que se lo iban a tratar.
Y a mano y de que le tosa. ¿Quién se pone enfrente de Ángel Víctor? Víctor Sanchista.
Pero vamos a ver, con todo lo que está haciendo este hombre, yo creo que la gente de izquierda tiene que ser un poquito más coherente en estas islas y cargarse a ese hombre, de verdad.
Pero si va a ganar las elecciones.
No, si, las elecciones que en la próxima... ni de broma.
Ángel Víctor.
Sí, llorando. Llorando.
¿Tú crees que no?
No.
Pablo, ¿tú no crees que empezó a ganar las elecciones en Canarias?
No.
Bueno, Diego, una cosa es que las ganes, que yo creo que podría ser, y otra cosa es que con ese margen para que pueda gobernar, ¿no?
No, gobernar eso es diferente.
El pueblo canario todavía, Diego, está pensando en otras cosas, está muy despistado, está engañado en líneas generales, y al final, Diego, sigue votando a las personas que le engañan cuatro años, ¿no? Aquí de verdad se señala un poco a nuevos partidos que igual quieren proponer algo diferente para la mejora de los ciudadanos todos de Canarias, y al final los medios de comunicación, muchos de ellos, pues bueno, comprados con los impuestos de todos los canarios, pues intentan engañarlo, ¿no? Y
¿hay algún partido político nuevo aquí en Canarias? ¿Hay algún partido? Porque además...
Bueno, les iba a decir que me metieron en un grupo WhatsApp a través de alguien de La Quinta. Están formando el Autónomos este, famoso a nivel nacional. Han creado una red de WhatsApp, de grupos de WhatsApp de todas las provincias y tal, ¿sí? Porque sí, un partido autónomo.
Mira, autónomo, si fueron capaces de cargarse a Ciudadanos,
Pero bueno,
se cargarán cualquier formación política. Fíjate que este Ciudadano estaba estructurado, ¿eh? Que tenía presencia en todas las provincias.
Te dije, méteme, que ahí puedo captar.
Es muy difícil que en este país se forme un partido político.
Méteme para ver quién está. Pero hay gente ahí, se está formando. Y creo que tienen...
Yo ya estaba dentro de la batalla.
Autónomo. ¿Y se llama autónomo? Sí. Bueno, ahora lo que me faltaba ya oír es eso. Autónomo. Bueno,
pero que sepa
que sí, autónomos, que recuerdo que somos 3 millones y pico de autónomos. Pero,
y pensionistas también hubo una movida para hacer un partido para los pensionistas. Sí. Ese tipo de cosas no llegan a ningún lado. Porque...
Tenemos que ser coherentes.
No, estoy totalmente de acuerdo, Diego. No, pero digo que
cuando tú segmentas la población, dice, entre funcionarios... Este
luego Diego con sus familiares, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo también estoy de acuerdo con ustedes que esto creo que no llegará a buen puerto, ¿no? Aquí, al final, en las Canarias seguirán reinando Coalición Canaria, Partido Socialista y el Partido Popular y al final, Diego, pues bueno, yo tengo ya la sensación de ir a votar, realmente es tirar mi voto, porque si yo quiero que gobierne unas siglas políticas, al final, Diego, pues bueno, entre ellos, al final se reparten los sillones.
Pablo, perdona que está...
Y al final, para mí, Diego, y es verdad, yo estoy ya muy desencantado con la política, porque la mentira que en nuestra vida cotidiana debería ser repudiada, de la persona que miente, de verdad, se tendría que señalar día a día. Aquí en la política, aquí vemos todavía que después de no sé cuántos años tenemos a un presidente de Canarias que sigue mintiéndonos, que ha mentido con el 2% del IGI, del 7%. Vemos nueva información que si no acatan las diferentes maneras de tasas o ecotasas, pues implementar el IGI al turismo, pero nada, aquí no pasa nada, siguen mintiéndonos de un lado y de otro, ¿eh? Y al final, pues bueno, esto es lo que al final nos llevamos nosotros los canarios, ¿no? El desapego de la política, porque mentir en política sale totalmente gratis, ¿no?
Pero ese discurso es peligroso, sí. Pablo. Hay que estar involucrado en lo público, porque si tú te echas a un lado, alguien viene y ocupa tu sitio. Y cuanto menos importancia le demos a la clase política, más campan a sus anchas. El voto de no votar es el que ellos buscan, a los malos políticos me refiero. Cuanto menos gente vote, mejor, porque más importancia tiene el voto esclavo.
Yo creo que todo ciudadano tiene derecho al voto y después...
Y a quejarse.
Y quejarnos. Al final, se llame el partido que sea que esté gobernando. Yo creo que para eso estamos en democracia y yo, la persona que se queda y no va a votar porque dice que está... Yo te entiendo el desánimo a veces de la frustración de ver las cosas que no salen como nosotros queremos.
Pero hay que votar.
Pero es que tenemos que votar, porque si no esas cosas tampoco las vamos a cambiar.
Y hay que ser crítico con los partidos políticos y hay que exigirles soluciones.
Exacto.
Y si no, es que montar un partido político es una aventura que yo ya estoy a la altura de la batalla, he participado en la construcción de UPyD y he participado en la construcción de Ciudadanos. Sé la cantidad de buena gente que se mete en formaciones políticas de este tipo y al final el sistema los corrompe.
Los corrompe.
Los partidos se van es que el sistema los corrompe. Entonces hace falta tener mucha constancia en convencer a la ciudadanía de que o exigimos a los que están que busquen solución a nuestros problemas o tenemos que hacer algo para que oye, no votar es lo que ellos quieren.
Pero Diego, es que hoy en día exigir, y si lo haces en público, Diego, cuidado, cuidado, porque es que claro, nosotros creo que entendemos, ¿no?, o en líneas generales, el sectarismo hacia un partido, pero es que el sectarismo existe en todos los partidos, y tú pronunciarte libremente y exigir, Diego, y te hablo en primera persona, porque yo lo sufro, mira Diego, yo quiero creer que no es así. Creo.
Es así. Lo que pasa es que hay que seguir diciendo que eso es así para que cambie.
Sí, pero Diego, mira, yo de verdad soy una persona libre, ya creo que me conocen, y si creo que...
Gracias. De los pocos que quedan libres. No te creas tú que quedan muchos.
Un político lo hace mal, pues bueno, lo comento, lo digo, siempre con una educación, se me puede ir la palabra pantuflo o se me puede ir la palabra mentiroso. Porque igual estéticamente no está bien, pero la persona que miente
trinero, es prepotente, gandul.
Digo, mira, lo que yo no entiendo, Diego, es como se me señalan postulándome a un partido erróneamente. Yo llevo aquí en Costa Teguise, Diego, 10 años con empresa. En mayo vine a vivir, ya tengo 10 empleados, estoy intentando crear empresa. Digo, yo llevo 4 meses casi esperando por una reunión de la concejala de Costa Teguise. He pedido a Tenerife
está muy ocupada, algún personaje público
que intente mediar con esta persona para que me atienda. Y no me atienden, Diego. Y yo que empiezo a creerme...
Pero tiene, porque lleva la caja de gamba,
mucha,
no huele
muchas
bien.
Muchas dudas que esto está orquestado desde Tenerife también, porque he sido un poco crítico y me han llamado la atención en diferentes momentos, porque bajar piñón, esto, lo otro, y empiezo a pensar que el Partido Popular está orquestando que
venga,
no la atiendan.
No somos tan importantes.
Me preocupa la deriva que está llevando todo el tema este de la sobreocupación turística. Se está hablando cada vez más y yo creo que al final esto es como lo de aquí las vacunas, ¿no?
En Fitur no han hecho nada.
Pero yo...
No veo ninguna propuesta de números clausus para ocupación máxima.
Los números de turistas, y Pablo, tú que manejas quizás más el dato...
Siguen creciendo.
Sigue creciendo, sí. Pero que tampoco es... O sea, Canarias siempre se ha caracterizado por
turismo de masa.
Y su industria es esa, la principal. Es cierto que
deberíamos
de
masa.
El turismo.
Que deberíamos de ampliar el foco también en el tema agricultura para que no nos pase lo que nos pasó con la pandemia.
5 años después estamos igual.
Pero, macho, yo sigo pensando, estamos achacando al tema del tráfico. El otro día, que no sé si tendrá que ver, pero yo creo que tiene mucho que ver... por lo visto, Sicar, que es la empresa de alquiler de coches, más bestia, no tiene parking.
No.
Entonces, están continuamente los coches entrando y saliendo. O sea, eso incrementa la volumetría de las carreteras de una manera...
No, y aparcan en las calles. Mira, vete a La Paz, en la urbanización de Amador, están los coches,
sí, pero
de Sicar.
En los propios aeropuertos, estamos hablando de 20 o 25 mil vehículos que están continuamente circulando porque no los pueden dejar en un puesto fijo y tienen empleados contratados solo para mover coches. Me lo decía un directivo de Sicar.
Pero yo sé por qué no buscan una solución para ellos tener una nave donde tengan
los coches.
Pero
eso no sale en los medios, no lo dice nadie. Y oye, que es que son 25.000 coches más al día que están circulando porque
no tienen
parking.
Y el Airbnb funciona con coche alquiler al lado.
Sí, mira, a ver, yo tuve que alquilar...
Juan, bueno, y a todos, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando, como dije antes, que van a trabajar para cambiar el modelo turístico?
Sí,
cada año, cada año que viene, sí. Fitur viene. Mira, yo tengo un gran problema en donde estoy viviendo. Yo de verdad, he invertido una cantidad importante para comprarme mi casa aquí en Lanzarote. Colinda a mano derecha una vivienda vacacional y enfrente otra. El otro día, pues bueno, dentro de un grupo de WhatsApp, me puse en contacto con el propietario, que al final supe que es, porque aquí viene gente cada 2x3 y hay noches que no puedo dormir. Que no puedo dormir. Yo desconocía, bueno, he oído hablar y estoy informado de lo que es las viviendas vacacionales, pero claro, hasta que no lo he vivido en mis propias casas.
Pero Pablo, tú me vas a perdonar, pero si tú ahí en vez de un turista que te viene tienes un vecino que es joven y monta fiesta, o sea, el problema no es el modelo de si es turismo vacacional o no. Porque la gente en su casa puede hacer fiesta, lo que no puedes hacer ruido a partir de las 10 de la noche. Y eso es igual para todo el mundo, seas turista o no.
Sí.
Pues ya está.
Tienes toda la razón, claro, Juan, pero claro. No es lo mismo, Juan, por ejemplo, no es lo mismo un vecino que le puedes decir y realmente puedes hablar y puedes comentarte un poco. No,
pero tú
que
llamas a la policía, oye, mira, se está haciendo más ruido a partir de tal, y punto pelota.
Sí, pero Juan, lo que te comento es, Juan, es que yo no voy a ahora decir aquí en público si es legal o ilegal, ¿vale? Ese dato me lo voy a reservar. Pero Juan, no es lo mismo, Juan, que tú seas un vecino y bueno y tengas una manera de vida, que uh-huh. turistas que al final se pueden despistar, se pueden olvidar que realmente al lado vive gente.
Si hay normativas,
no hay normas.
Hay normas en todos sitios.
Yo tengo mis normas en mi piso y oye, no se puede hacer a partir de la 10 de la noche.
En una urbanización residencial te ponen una casa y llevan, y si los inquilinos respetan las normas, no pasa nada.
Tiene que respetarlo.
Sean de un día o sean de toda la vida.
Pablo, es como tener un piso en el centro de Santa Cruz en la Plaza Chicharro y se te montan los viernes ahí en el Águila al tardeo y te tienes que
Mira, Juan, te voy a comentar un poco, ¿vale? Que no molesto en sí. Mira, ahora mismo estoy.
Oye, les voy a contar una cosa que me acaba de sorprender muchísimo. Les voy a contar una cosa, pues llevo tiempo diciendo que hermana, yo también te creo, depende de quién sea la hermana de quién. Íñigo Errejón, se le suena, ¿no?
Sí.
Acaba de presentar en el juzgado un acta notarial, al estilo que lo hizo Juan Lobato con las conversaciones que tuvo con. Bueno, pues un acta notarial y un peritaje informático de su móvil donde recoge las conversaciones que tuvo. Semanas después del incidente que denuncia Moulián, donde dice que hubo agresión sexual, pues semanas después la señora Moulián invitaba al señor Íñigo Errejón a un concierto de Silvio Rodríguez en Madrid. Es decir, que muy descontenta no quedaría con el día que tuvo a bien, 3 años después, denunciar. Esto es muy fuerte.
Sí.
Porque ahora ya saben ustedes que el culpable de todo esto es el juez. Claro. El juez que...
No, pero fíjate, me pareció curioso. Mi mujer es abogada y lo comentábamos. El propio abogado de la víctima decía, yo prefiero un juez así, que es que está intentando... porque al final esto es lo que hace que se diga la verdad.
Exacto.
O sea, el abogado no recriminó nada al juez. O sea, lo que pasa es que aquí en España al final nos rasgamos las vestiduras por cualquier cosa, ¿no?
Este tema, a mí me parece que hay que coger las cosas con papel de fumar en este tema de agresiones sexuales. Pero a mí no me cae bien el rejón. Pero no están haciendo sangre con él.
Yo no lo conozco.
Que si hubiera sido en vez de rejón Pablo González o Diego Calvo o Miguel Ángel Rodríguez, el gabinete de Ayuso, este estaría ya colgado del palo mayor del barco de la Infanta Elena, ¿eh?
De todas formas, Diego, yo creo que el tema de grabar los juicios y que se publiquen, yo creo que eso debería ser ilegal.
Eso es lo que a mí me llama la atención.
Tampoco,
y lo llevo diciendo tiempo, estas filtraciones de Lopidio.
No lo veo.
Eso es lo que es un escándalo.
Te estás jugando dentro y te estás jugando fuera.
Y entonces, el objetivo de la filtración es juzgar al juez. Y poner el foco de la atención, claro, mediática no en la víctima o el agresor, sino en el juez.
Pero eso no filtra. O sea, es que eso alguien ha autorizado que ese vídeo salga.
Bueno, una de las partes. O un funcionario corrupto.
Exacto. No,
pero alguien le beneficia.
Sí, pero es que cada vez vemos más.
Es una práctica habitual. Es,
o sea,
una práctica
habitual. ¿Eso es legal? O sea, no. ¿Realmente o es alguien que lo coge y lo filtra?
¿Alguien lo filtra?
Claro, bueno, eso no tiene que ser legal.
No debe ser. Lo que pasa es que las partes tienen acceso al procedimiento, ¿no? Entonces, si a ti te interesa mediáticamente meterlo, pues lo larga.
Pero mira, yo te digo por mi mujer. O sea, mi mujer tiene su sede de sus juicios y su historia.
Y no se le ocurre para...
No, pero es que no nos deja ni estar al lado. O sea, ella cierra la puerta, se mete. No, porque no... O sea,
es que eso es algo...
Pues imagínate que hace el fiscal general del Estado filtrando un documento de eso a la prensa.
Ah, bueno, y mira cómo está.
¿Eh? No sé, tío, yo flipo cada...
Y cambio de móvil.
Pero bueno, Rejón, que tenga mucha suerte, pero vamos, esto desde luego desmuele, ¿no? Es decir, ¿qué persona, 2 semanas después de haber tenido un problema de una agresión sexual, invita a una persona a ir a un concierto? Porque es Moulian la que se dirige a Rejón, va a invitarlo. Y 3 años después...
Denuncia
que 2 semanas antes de ir a un concierto con él... Que Iñigo Rejón no fue, ¿eh? es que esto, estamos desprotegidos, ¿eh?
Bueno, Diego, Rejón está ahora mismo tomándose sus jarabes democráticos, ¿no?
Pero no está en la cárcel, ¿eh?
Él decía que si alguien denunciaba habría que darle toda la veracidad del mundo. Yo no estoy de acuerdo realmente cómo se ha llevado este caso, pero bueno, está en la España en la que vivimos y espero que como comentaban los compañeros, que estos tipos de acontecimientos no puedan ser luego grabados y difundidos al público. De verdad, si lo piensas fríamente, es casi escandaloso, ¿no?, que tengamos que estar escuchando a las partes cuando esto debería quedarse en un ámbito muy privado, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, pues a ver, ¿quién tiene la culpa? ¿El PP, el PSOE, Vox, Junts, PNV, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, de que las pensiones suban en enero y en febrero se bajen? ¿Quién tiene la culpa? Alguien tendrá la culpa, ¿no?
Yo lo comentamos Sánchez. Antes a micro cerrado. Yo creo que se han equivocado al sacar este tema. Sí.
Se han equivocado sin querer.
Bueno. No, se han equivocado adrede. Hecho adrede.
No sé si adrede o no, pero
vamos a arreglarlo.
Lo hicieron en la otra vez también, cuando el PP votó y dijo que se había equivocado. Si tú metes una medida de paquetes ahí en un solo, yo creo que lo tienen que hacer a lo mejor pues tanda de 8, claro, de 10 y discutir y decir, venga, es que se supone que se reúnen antes de llevarlo allí. Entonces, ¿estas medidas están todos de acuerdo? ¿Todos los partidos políticos? Venga, perfecto, lo llevamos. Y así lo que no puedes es ir a engañar a los partidos políticos, que al final, pues mira, esto sirve de precedente cuando se equivoca el Partido Popular en el otro paquete.
El prolongar el impuesto a las eléctricas va como una medida única.
Pero esto es lo que hace...
Y la reforma de las pensiones para autorizar a las personas jubiladas a poder trabajar y cobrar pensiones también iba apartada. ¿Por qué no han hecho en vez de 3 lotes y sacar del ómnibus esas 2 cosas?
Exacto.
Porque había cosas muy importantes.
Porque lo querían... Que vamos, el Partido Socialista y
Pedro
Sánchez...
Yo creo que
no se han
equivocado sin querer.
Eso lo han hecho adrede. No, la otra vez fue igual y dice, bueno...
¿Y se puede gobernar diciendo que es que lo que tenemos enfrente es lo malo? Es decir, la culpa de lo que yo no gobierno la
¿Qué pasa? Que al final estamos todos los días estamos con lo mismo.
Exacto.
A ver quién la tiene más grande, quién se equivoca más. Venga ya, hombre.
¿Y qué hacemos? ¿Nos despegamos o les decimos, hagan el favor la oposición de presentar una alternativa?
Yo creo que deberían de convocar elecciones. Y,
¿no lo van a hacer?
Pedro Sánchez no va a permitir convocar elecciones.
Estaban pendientes a ver si hacía una moción de no sé qué, ¿no?
¿Y quién le va, y quién va a apoyarle?
La única solución es una moción de censura. Pero
¿y Jung no te va a apoyar?
Yo no creo que Vox y Jung se pongan de acuerdo para votar juntos.
Si Jung apoya al Partido Popular, si está Vox, no lo va a hacer. Entonces no se van a poner de acuerdo y creo que es una pérdida de tiempo. Y al final quien está pagando toda la patena son los españoles.
Si Junts está como está, está bien.
El hombre, fin. No me si está saca, cómodo.
Saca poco de yo lo que quiere, pero si está Vox o PP gobernando, o los dos, Junts va a sacar cero patatero.
Exacto.
Y las encuestas dicen que lo más probable es que ante unas elecciones, si el PP no la caga, porque el PP también es especialista en cagarla en una campaña electoral, si no la caga, el próximo gobierno de España sería un gobierno PP-Vox.
Sí. Claro.
Malo.
Bueno, Diego, cuando tenemos un socio del gobierno actual que sostiene a Pedro Sánchez y a toda la panda, llamándote pirata, mentiroso y trilero, pues bueno, ahí realmente te tenemos un poco...
Gandul, prepotente.
¿Qué tipo de socio tenemos? No, aquí lo que ha querido el gobierno es meter meter todos estos tipos de decretos ley dentro de un paquete y no ha curado, Diego, no ha curado. Yo he seguido las redes sociales estos días y la gente no se ha dejado de engañar, Sí es verdad que didácticamente las otras fuerzas están trabajando en positivo para que aquel que se lo haya comido con papa vea que realmente las realidades son otras y tengo que aplaudir, que se han espabilado y que los datos matan el relato y creo que al final la sociedad española, la media inteligente, no tenemos que obviar un poco a toda esta gente que todavía hay muchas que dice si roban los míos sigo votándolo porque son los míos, ¿no? Por lo tanto, de verdad, hay que estar pendiente a todos estos intentos de colarnos por la puerta atrás, cosas que no vienen al cuento, ¿no?
A mí me sigue pareciendo increíble que la izquierda de este país use esa negativa, esos aprobamientos y tal, para sacar de ahí las tres cosas que son las que me hacen daño, que son las pensiones, la eléctrica y tal, cuando hay otra serie de cosas que es por el motivo real por el que se echó para atrás eso.
Exacto.
Y que lo usemos, y que lo usen los medios de comunicación para confundir a la gente, porque al final...
Para construir un relato.
Pero que claro, lo que le interesa a veces los medios de información, según quien sean, con todo el respeto del mundo, les interesa decir una cosa u otra. Lo que no dicen
es que
realmente la verdad,
es que la gente
dice,
se lo cree.
Es que
el problema está en que no hay una
popular,
alternativa que diga, señores...
El Partido Popular ha votado en contra de la subida de las pensiones.
No, señor.
Y se lo creen. Es que es verdad.
Y se lo creen.
Es que es verdad. Votado
es verdad. Es una verdad
segmentada. Porque se aprobaba eso.
Sí, pero es verdad. Entonces, ¿dónde está ese Partido Popular claro y valiente de decir, señores, yo 2 días antes de este tema le propuse al Partido Socialista que se olvide de Junts, de PNV y tal?
Que ahí
estas 30 medidas vamos a aprobarla usted y yo.
Se está equivocando.
Feijóo se equivoca.
Pero decirlo claramente, es decir, que no quepa duda, que no tenga interpretación ningún medio de comunicación. Pero de prensa. Estas son las 30 medidas que yo le
he propuesto 2 días antes. Por eso decimos, y a veces...
No tienen asesores contra.
Pero el Partido Popular a veces va de víctima y dice, es que no chicos, es lo que estás diciendo tú, sal claro. Y di tú, esto y esto, yo he votado en contra de esto porque hay esto, esto y esto. Y lleva un mensaje
que si
claro
vota a favor
a la
eso,
ciudadanía.
Sale
claro. Esta cosa. Entonces, lo que se queda es, Partido Popular ha votado en contra de las pensiones.
Pensiones, más
todo lo que le interesa. Entonces, creo que no está dando un discurso bien y mete la pata.
Y hay medios de comunicación que utilizan la noticia de una manera segmentada muy... Hoy me mandaba un oyente la publicación del diario Viso de ayer en el periódico escrito, 6 titulares, 6 cabeceras de noticias. Bueno, lo voy a buscar porque es que me ha llamado la atención, porque mi amigo Ignacio, que es fiel escuchante y seguidor, el diario de aviso de ayer, portada, PP, Vox y Junts bloquean las ayudas para la reconstrucción de La Palma. ¿Ve? Dentro. ¿Eh? Otra, PP, Vox y Jung bloquean las ayudas para reconstruir el Valle de Aridane. Claro. Otra, las guaguas y el tranvía seguirán siendo gratuitas a pesar del PP, Vox y Jung. Está hablando de titulares de noticias del día de ayer, del día de aviso, en papel.
No,
otra, una pieza contra los ciudadanos. PP, Vox y Jung se hermanaron ayer en el Congreso para tumbar el decreto ómnibus. Otra, todo el de propósito. No, está hablando hasta 6 titulares de prensa. PP y Vox hacen caer las pensiones y la ayuda al transporte público. En un medio de comunicación, en un papel, en un periódico descrito, 6 titulares en contra de PP, Vox y Junts.
Pero también hay que tener mala uva también el periodista que escribe, chicos.
Hay que ser torpe, el PP.
Sabes perfectamente.
Pero es que esa es la manipulación. Sí, vale. Es decir,
la culpa la tienes, ¿verdad? El PP, claro, si no lo sabe defender,
no,
al final
Y los medios de comunicación que alimentan ese tema y lo que quieren es clic.
Pero por eso te digo que el PP no sabe llevar esa coyuntura, sabiendo que los periodistas, el que escribe
son
eso,
sabe
que van a quedarse con lo malo. Entonces sal a la palestra y ven. Venga,
rollo, ¿falta un Trump?
Trump está
siendo contundente.
Trump, muchachos, está. Bueno,
¿vieron ayer la intervención del foro de Davos? Como dijo Ana Patricia, su banco sí lo conozco.
No lo vi.
Hablando con Ana Patricia Botín.
Casi nada.
Diego, sobre esto, tenemos que tener en cuenta que el PP va encabezando
la intención
todos
de
los
voto.
Titulares, ¿no? PP, Vox y Junts, ¿no? Sí.
Esto es diario de aviso, no está hablando la prensa en general, diario de aviso.
Sí, sí, pero hemos escuchado a muchos, creo que a políticos, que no me sale ahora la denominación, ministro, hablando del PP y otras fuerzas políticas, ¿no? Que no se atreven a decir el Junts, ¿no? No, por lo tanto, esto es la gran mentira, y lo que no entiendo en Canarias, gobernado por Coalición Canaria y gobernado por el Partido Popular, que todavía permitan, entre comillados lo de permitan, que periódicos a niveles locales sigan mandando la desinformación en estas islas. Es que no lo entiendo. Lo entiendo sí, porque es que el Partido Socialista, los partidos de izquierda, compran a diestro y siniestro, y aún no estando en el poder. Me remito a lo que has comentado, que este panfleto que has mencionado, con todo mi respeto, para mí es panfleto, para mucha gente será un medio de información, siga intentando engañar al canario, ¿no? Y de verdad que esto se lo tendrían que hacer mirar muy mucho, porque podría entenderlo si aquí gobernara la izquierda, pero no lo hacen, ¿no?
Pero bueno, aquí menos mal que tenemos cabildos insulares de Tenerife, gobernados por Nueva Canaria en Las Palmas y por Coalición Canaria PP aquí. Es decir, que da igual los colores, porque sí que nos queremos. Aquí en Tenerife, Rosa ha salido al paso y en Gran Canaria ha salido el cabildo de Gran Canaria, es decir, y gobernado por Nueva Canaria. Menos mal que tenemos los cabildos para poder compensar con dinero público la bonificación en el transporte público, que supone el 30% del total por parte del Estado. Aunque aquí hay un agravante, que Coalición Canaria votó sí a la investidura de Pedro Sánchez con una agenda canaria, donde estaba la gratuidad. Y ya creo que...
Yo te digo, ¿no? A mí me la manera en la que se está gestionando el gobierno...
Magdalena me dice, no seas malo, no digas esas cosas, no lo recuerdes.
No, porque en el gobierno está PP y coalición también, ¿no? El gobierno de Canarias.
Sí.
A mí me... Mira, el otro día me llevó una sorpresa, fue Manolo Domínguez a inaugurar Fitur. Que él es vicepresidente.
Él es el vicepresidente del gobierno de Canarias.
Se están dando protagonismo.
Y
Clavijo no estaba.
Oye, y Rosa no estaba.
A mí me sigue pareciendo
López
increíble que Clavijo siga.
Clavijo tiene también tantas cosas metidas en el pobre con la inmigración.
Hoy ha dado un leñazo a los dos.
Bastante
con
importante.
Este tema del ómnibus. Ha dado un leñazo a los dos sin defender a Manolo Domínguez.
¿Quién?
Clavijo. Pero ha hecho unas declaraciones donde ha dado palo a los dos partidos nacionales,
dando crédito a lo
que están
haciendo. Tienes que ser, a ver, tú eres coherente, tú tienes un pacto de gobierno aquí en Canarias, pero si saben que se están haciendo las cosas desde Madrid mal, da igual que tú gobiernes, es que no te puedes callar, porque entonces sería...
La declaración
sería...
de Clavijo, el PSOE se pasó de listo y el PP de frenada.
Claro.
Mira, pues muy bien.
Me parece muy bien.
Porque ha tumbado un decreto que afecta directamente a los damnificados de La Palma de una manera...
¿Cuánto lleva La Palma esperando?
Es que es otro tema que también habría que reflexionar. La ciudadanía debe ser consciente. El decreto ley, el Real Decreto Ley, es una manera de gobernar de emergencia de urgencia.
Exacto.
Correcto.
No se puede entender que un decreto de ayuda a La Palma en el año 25 sea urgente, cuando la erupción fue en el 20.
Exacto.
21.
Ya
el concepto empieza a grillar, ¿no?
Claro.
Y mezclar las ayudas de la DANA, que va ayer a nombrarlas a Valencia,
con todos los paquetes,
con el salario mínimo vital o la financiación de la renovación del plan MOVEX para coches eléctricos.
Por eso te digo
o los desahucios.
Los paquetes tenían que haber sido diferentes para la DANA, para los afectados de La Palma. Total. Llevad esos paquetes de medidas que son urgentes.
¿Cuánto tardamos en dar 60 veces?
Venga,
¿Vieron la noticia que los sitios donde se queda la gente de La Palma todavía,
pero
las
no
casas
lo ven
prefabricadas, se están subarrendando?
Sí,
Tócate los huevos.
Es que da vergüenza.
Y además tenemos que tener un poquito de cultura democrática. En Suiza, periódicamente, consultan a la ciudadanía en referéndum, donde en la misma papeleta le hacen 10 preguntas.
Sí, es verdad.
Claro.
Entonces, ¿qué dificultad hay con los sistemas telemáticos y digitales que tienen con esos diputados? Darle a cada diputado 60. Y diga usted, ¿la 1? Sí. ¿La 2? No. ¿La 6? ¿La 3? Sí. ¿La 4? Sí. ¿La 5? Me abstengo. ¿La 6? ¿Qué dificultad hay en hacer eso?
Esta mañana estaba viendo en la radio una señora que estaba diciendo eso y dice, mira, como si tienen que estar 20 horas sentados en el culo en la silla.
Pero que lo hacen informáticamente.
Que para eso están cobrando y para eso les paga el
pueblo. Pero lo que dice Diego, que antes de ir ayer a votar, les mandan 2-3 días antes, me imagino que tendrán todo el rollo.
Claro, pero esto lo
dice. La semana pasada tenían el orden del día de hoy. La semana pasada mandé usted una listita y que cada diputado ponga una cruz en cada decreto.
Claro, pero aquí no lo puedes hacer así.
No, aquí no. No han querido hacerlo así.
No lo ha querido hacer el gobierno de España.
Claro, porque
que es el que gobierna.
No todas las votaciones en el Congreso son Pepe González, sí, Antonio Ramírez. Es un botón.
Yo estoy de acuerdo contigo. Voto esta medida, no me interesa. Pues no
voto,
se vota.
Venga.
Votamos
el decreto número 1.
Creo que es lo más democrático.
Y en una hora o en dos horas tienen votado los 60 puntos o los 80, coño.
Ellos,
eso es voluntad de no querer hacer las cosas.
Voluntad del que gobierna. Porque después dicen, no, es que el PP o el que esté, me da igual. Son ellos los que están gobernando. Y son ellos los que tienen que poner eso. Pero ellos lo hicieron mejor como la otra vez. Coló la otra vez, engañaron al Partido Popular. Vamos a ver
no
si
lo han hecho una vez solamente, lo llevan haciendo desde el principio de los tiempos, desde allá por el año 19, y anteriormente otros gobiernos de alternativa, de Partido Popular y Partido Socialista lo han hecho. No en tanta medida como lo está haciendo el señor Sánchez, pero...
Yo creo que tienen que ser...
Venga,
que tenemos que acabar,
Ayer tuve una comida aquí en el Puerto de la Cruz.
Pero tú no sales de comidas, de viaje no sales este hombre.
Fui a aparcar al muelle, tío.
¿Cómo tiene el colesterol?
Mejor que tú.
Como no voy al médico...
Bien.
El muelle, tío, estaba con el palo de agua, los charcos, que claro, a mí me da huevo, iba con el Smart, digo, que me voy a caer uno de esos
y te va a caer. El charco es tan grande que cabe el coche en el charco. Y como no tenga fondo, un tipo me dijo que los charcos, cuando llueve mucho hay que tener cuidado con los charcos.
Sí, porque no sabes.
Claro.
Bueno, hay que ir bordeándolo, hay que tener siempre una rueda.
Pero que no se podía, ¿eh? O sea, eran piscinas auténticas. Digo, coño, a ver si va a haber un hueco grande aquí, me voy a quedar aquí.
Y te quedas con el embate.
Digo yo, que eso cuesta mucho darle o echarle esa ahorra ahí, mano. O
sea, díselo a...
No, pero tú que lo tienes aquí a Leopoldo de vez en cuando.
Yo creo que ahí tiene que tener un tema de competencia. ¿Se puede gastar dinero público ahí de alguna manera?
Oye, pero echarle... Sí, pero tú al final... las carreteras son del Cabildo, pero hay un hueco y viene el del Ayuntamiento y lo tapa.
Los huecos de la Quinta...
Depende.
Los tapa el promotor.
Depende, porque nosotros, por ejemplo, en la limpieza viaria, por ejemplo, nosotros si era del Cabildo... A nosotros, el antiguo Tomás, que estaba como director cuando estaba el Partido Socialista con el de Ciudadanos, nos decía que nos denunciaba si tocábamos, pero es que las ramas eran enormes y nos decían que en vías que son de insulares no puedes meter.
Un
no
parking que tienes ahí que es un desahogo, que hoy leí que el Puerto de la Cruz es el municipio más pequeño de toda Canarias.
Sí. Yo no sé si
8 kilómetros cuadrados.
¿Sí?
8,8 kilómetros cuadrados. No es el Lago Mena, el hielo, ¿no? El
Puerto de la Cruz.
El más pequeño de Canarias.
Ah, vale.
El término municipal menos extenso.
Coño, pues, pero es un desahogo ahora que no está la Plaza de Europa. Oye, voy a faltarlo o voy a echar zahorra ahí.
Venga, porque vamos reclamándole al gobierno municipal que mire, que pase por allí.
Eso, que aparque.
Y que echen un poquito de cemento.